Hoy los primeros minutos de programa serán para hablar del sector aéreo español y acercarnos a la situación de Iberia y a la privatización en que está inmersa la aerolínea española, con la participación del catedrático Juan Antonio Maroto. Antonia Calvo, Rafael Martínez Cortiña y Carlos Berzosa, catedráticos del área de Economía Aplicada, miembros de la Sociedad de Economía Mundial, sociedad que celebra en los próximos días 19 y 20 de abril su reunión anual, van a ser nuestros invitados esta noche en la sección A Fondo, para adelantarnos algunos de los temas más importantes sobre los que se debate e investiga en el campo de la economía internacional y que se van a tratar en esta reunión. Revista de Economía en Radio Nacional de España, Radio 3, cada sábado desde las 10 y 10 de la noche hasta las 11, en diferido también entrando en el portal de esta universidad, uned.es, y después en Radio UNED. Ahora les dejo con Marisa Sotelo, que les presenta nuestra instantánea.
Gracias, Isabel, y muy buenas noches. La empresa aeronáutica Iberia ha comenzado el proceso de privatización. Desde el pasado 19 de marzo se pueden demandar acciones de la compañía. De esta forma, Iberia dejará de ser la aerolínea de bandera del Estado español. La historia de Iberia comenzó hace más de 70 años. Alfonso XII fue testigo del primer vuelo de Iberia, el 14 de diciembre de 1927, un vuelo que precisamente unió Madrid y Barcelona. La flota inicial era de 3 aviones. En 1939 se dio el salto europeo y con el primer vuelo Madrid-Lisboa, aunque el gran desarrollo internacional se gestó en el año 1946 y precisamente gracias al impulso que le dio a Iberia haberse incorporado al Instituto Nacional de Industria. Sin embargo, el gran hito aeronáutico de la empresa es que fue la primera en volar entre Europa y América del Sur. En 1974 comenzó a funcionar el famoso puente aéreo y a partir de ese momento comenzó un decisivo cambio de imagen de la compañía. Las décadas de los 80 y 90 no han sido las más halagüeñas para las empresas de aviación. La subida del petróleo, las crisis económicas les han afectado. A pesar de ello, Iberia optó en ese momento por la tendencia globalizadora. Y en este siglo XXI, Iberia vuelve a marcar historia con su privatización. Juan Antonio Maroto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Juan Antonio Maroto, catedrático de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, será nuestro invitado de esta noche. La privatización de la compañía aérea nos invita a valorarla y a extendernos, en cierto modo, también a un análisis del sector aéreo. Juan Antonio Maroto, Iberia sin duda mantiene el liderazgo de uno de los tráficos aéreos de mayor crecimiento de Europa y Latinoamérica. En contrapartida, la compañía posee un colectivo laboral de fuerte influencia, tanto que podrían paralizar la actividad de la compañía. ¿Cuáles son los pros y los contras de Iberia ante su privatización?
Pues los pros los ha definido usted perfectamente. Precisamente las ventajas competitivas que se iniciaron casi con el nacimiento de la propia compañía. Su papel preponderante en el tráfico con Latinoamérica y la implantación del puente aéreo Madrid-Barcelona, que durante mucho tiempo y probablemente todavía lo siga siendo, es la línea de negocio más rentable de la compañía. En estos momentos en los que se buscan complementariedades entre las compañías aéreas a través de los llamados códigos compartidos, la mayor parte de las compañías aéreas de ámbito global lo que buscan es precisamente la complementariedad que les puede proporcionar Iberia en ese tipo de tráficos. Esos son los pros. Los contras usted también los ha apuntado. Por una parte, el papel probablemente por encima de lo que corresponde al colectivo de pilotos en la mayor parte de las compañías aéreas que tiene la sección de Iberia del SEPLA, del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, que ha demostrado en diversas ocasiones que son capaces de paralizar la actividad de la compañía y que recientemente pues también han dado muestras de su poder con motivo de las negociaciones que hubo entre Iberia y Air Europa a efectos de la posible fusión entre las dos compañías. En ese sentido, la oposición de los pilotos a que se integraran en los puestos que les correspondería por antigüedad los pilotos de Air Europa y que su petición de que se integraran por la cola del escalafón de Iberia fue uno de los factores determinantes del fracaso de la operación. Y el otro es otro de los puntos que realmente está en la fundamentación básica de lo que es la privatización. Ese punto es la necesidad de allegar recursos para el sector público con los ingresos que se deriven de la venta de las acciones. Y en ese punto, pues resulta paradójico que probablemente buena parte de los ingresos que se vayan a recabar por el sector público, por la venta de Iberia, vayan a ir destinados a reducir la deuda de Radio Televisión Española. Dentro de ese objetivo en el que estamos embarcados de reducción del déficit o de la consecución del déficit cero. En cuanto a las expectativas favorables que pueda despertar esta privatización, pues básicamente las que intentan cubrir lo que son ahora mismo los puntos débiles de Iberia. En primer lugar, la elevada edad media que puede tener la plantilla, carencia de motivaciones en términos dinerarios, la reducción de costes, y todo eso es el objetivo básico que se están planteando los directivos de Iberia una vez la compañía fuera privada. En ese sentido, los objetivos de reducción de costes, creación de un plan de stock options para la plantilla que pueda motivar de una manera más fuerte al personal, y que, aplicando el viejo principio de que el ojo del amo engorda al caballo, integre los intereses de los pilotos y del resto de los empleados de Iberia con los de la propia compañía, porque van a ser los propietarios de la compañía ellos mismos también, está dentro de esas finalidades que se están buscando en cuanto a la mejora de la eficiencia y la creación de valor para el accionista, ese objetivo tan muchas veces etéreo y que esconde tantos objetivos particulares de los directivos, pero que ahora está en el cuadro de honor de la mayor parte de las empresas que cotizan en bolsa.
Señor Maroto, a la segunda de las cuestiones, en cierto modo, usted nos ha respondido, y es la necesidad de cubrir otras deudas por parte del Estado con los incrementos que le va a producir. Pero Iberia, la venta de Iberia, pero Iberia es una de las aerolíneas europeas ahora mismo más rentables. Entonces, no parece entenderse muy claro por qué se van a desprender de casi ese 54% de capital que la compañía de momento tiene en manos de la SEPI.
La historia de la privatización de Iberia es muy larga y solo hay que remontarse a 2 años atrás y acudir a las hemerotecas para ver todos los problemas que en aquel momento el objetivo de privatización, que ya era un objetivo inmediato aparentemente, fue encontrando como trabas en el camino. En primer lugar, que la privatización siempre se hace intentando salvar los muebles. Esto quiere decir que el sector público, en España en particular, tiene una serie de cláusulas de reserva de la última decisión sobre las compañías privatizadas que en aquel momento ya impidieron la privatización, pero al final lograron la entrada de algunos socios de referencia para formar lo que se ha llamado en estos procesos el núcleo duro. El núcleo duro no son nada más que una serie de accionistas que se comprometen a mantener las líneas estratégicas de actuación de la compañía en línea con los objetivos que busca para esa compañía el sector público durante un tiempo determinado. Y allí quiero decir, hace un par de años, pues fueron todas las negociaciones con los que ahora son ya los accionistas de referencia y todo el espectáculo que se dio al mercado por las desavenencias entre accionistas bancarios, como podían ser pues la Caja de Madrid o el Banco Bilbao Vizcaya, ahora también Argentaria, con las compañías aéreas con las que luego Iberia pues ha ido entrando en sucesivas alianzas, como son concretamente British Airways y American Airlines. ¿Por qué interesaban esos accionistas de referencia formando parte del núcleo duro? Pues prefigurando lo que va a ser el futuro de las compañías aéreas en el medio y en el largo plazo. Y es, en primer lugar, las alianzas y probablemente en una fase posterior las megafusiones. ¿Las alianzas por qué? Pues porque esto lo habrá comprobado seguramente cualquiera de las personas que nos escucha que haya hecho vuelos internacionales. Y es que si uno compra un pasaje directo, sea con Iberia o sea con cualquier otra compañía, pues pongamos por caso Madrid-Nueva York, el precio final es mucho más caro que el que consigue haciendo un largo o menos largo periplo que le lleva de Madrid a París, pongamos por caso, con Air France, y de París a Nueva York con Delta Airlines. Esas dos compañías forman parte precisamente de una de las alianzas competidoras de la alianza en la que está Iberia. una alianza que ahora mismo pues está compuesta por American Airlines, British Airways, Cathay Airlines, Finnair, Aer Lingus, Qantas, etcétera, que se llama OneWorld. Esa alianza permite la ventaja, o tiene la ventaja, de fijar tarifas cooperativas de tal forma que, aunque cada compañía en su trayecto no consiga el máximo ingreso, la alianza en su conjunto sí lo obtiene para el trayecto conjunto que haya hecho el pasajero. Este tipo de ventajas, en realidad, lo que suponen es un reparto de costes que la compañía aislada no puede realizar por sí misma. Y en ese sentido, y volviendo al principio de la observación que le hacía, era importante constituir un núcleo duro que prefigurara ya lo que iba a ser la posterior alianza. Y en ese sentido, claro, ¿qué complementariedades tienen las principales compañías de esta alianza OneWorld a la que pertenece Iberia? Pues British Airways le proporciona a Iberia precisamente la complementariedad en los vuelos europeos y muchos de los saltos que luego se realizan entre Europa y Estados Unidos. Y American Airlines lo que le permite es precisamente la complementariedad del papel preponderante que tiene Iberia con Latinoamérica, con el acceso al mercado de los Estados Unidos. En ese sentido, Iberia también, pues hay que recordar muchas apuestas estratégicas que luego han tenido que irse remediando poco a poco, como fue, por ejemplo, la creación de un centro de transportes en Miami, que no sé si sigue existiendo o no, pero que en definitiva no ha tenido el peso que la propia Iberia quería, porque se planteaba con Iberia como compañía aislada. Y muy probablemente esos centros resulten innecesarios cuando lo que hay son vuelos compartidos con otra compañía americana que ya tiene sus propias bases en ese territorio.
Ya. ¿Cuál es la situación del sector en España más allá de Iberia? Y bueno, comparémosla con el resto del mundo, que ya estamos viendo que hay una gran globalización. O sea, esa referencia en cierto modo usted nos la ha hecho, sobre todo cuando se ha referido a OneWorld. ¿Cuál es la situación del sector?
Bueno, el sector es cíclico y depende mucho de una serie de variables internacionales que son por sí mismas volátiles. No hay que olvidar que este sector depende fundamentalmente de los carburantes y depende de los tipos de cambio con el dólar, moneda en la que está expresada la mayor parte de los precios de referencia en el mercado internacional del petróleo. En ese sentido, no es que solo sea cíclico porque los viajes puedan estar polarizados en determinados momentos del año, sino que también lo es por las oscilaciones de los precios de los carburantes y por las reuniones y las decisiones que pueda tomar la OPEP en cada momento. Y, por supuesto, también está influido por la cotización del dólar en el mercado internacional. En ese sentido, hay un factor también favorable de Iberia que conviene saber los potenciales inversores, y es que Iberia está intentando diversificar sus actividades a partir del negocio electrónico. En ese sentido, el núcleo de esas actividades vienen dadas por la participación de Iberia en la Central de Reservas Internacionales Amadeus. Iberia posee el 25% del capital de esa compañía, y de hecho muchas veces pues se ha llegado a decir que Amadeus, como central de reservas, tenía un valor de mercado superior al de la propia Iberia.
La joya de la corona, dicen.
Pues sí, claro, lo que pasa es que ya abusamos de las joyas de la corona, ¿no? Porque en cuanto a empresas públicas, se están privatizando joyas de la corona desde hace tiempo, y ahora resulta que una joya de la corona tiene su propia joyita engastada también en ella, ¿no? Bueno, pues es cierto, y en ese sentido hay una paradoja que probablemente pues algunas de las personas que nos escuchan no conozcan, y es que si ahora mismo hablamos de comercio electrónico como actividad de futuro, la compañía líder en España en comercio electrónico es Iberia. Y en ese sentido, las expectativas de Iberia de aquí al 2003 es multiplicar los 1.500 millones, que si no recuerdo mal han sido sus ingresos por este concepto en el último año, hasta los 18.000 que espera en el 2003, ¿no? Y eso justifica que, ante las expectativas de generalización del negocio electrónico, Iberia haya optado por esa vía de diversificación, que en parte, pues no hay que olvidarlo, es una forma de romper el carácter cíclico de lo que es el negocio tradicional del transporte de pasajeros y también de mercancías, no lo olvidemos. La mayor parte de las compañías están entrando cada vez más progresivamente en el transporte de mercancías por avión.
Y precisamente es una de las mejores entradas de dinero, de las que más han incrementado en la compañía, creo. Juan Antonio Maroto, usted sabe que siempre nos agrada llamarle, que siempre nos agrada escucharle, pero nuestro tiempo se ha sobrepasado. Esperamos volver a contar con usted. Muy buenas noches.
Hombre, placer es mío, desde luego, porque ustedes me llamen.
Muy buenas noches. Gracias, Juan Antonio Maroto.
Muchísimas gracias.
Y gracias a nuestros oyentes. Hasta el próximo sábado. Un saludo.